En Relación Constante, un podcast para ti, para mí, para interesados en el diseño.
¡Listo! ¡Empecemos!
Bienvenido al tercer episodio de En Relación Constante. El día de hoy hablaremos acerca de edificios reciclados. Y sí, escuchaste bien, se puede reciclar un edificio. Pero, ¿de dónde nace esta necesidad? Aproximadamente, entre el 5 y el 10% de edificios en urbes globales no tienen uso o se encuentran en abandono. Ahora, ¿quieres saber algo más impactante? Después de la pandemia, entre el 15 y el 20% de los trabajadores no van a regresar a sus oficinas. Y claro, uno ve las ventajas del home office, más libertad de tiempos y comodidad. Pero te has preguntado, ¿qué va a pasar con todos esos espacios sin uso? Como ya es costumbre, nos acompaña un gran grupo de expertos en el tema para discutir esta situación. Platicamos con Diego Martínez, cofundador de Indea Capital Partners y desarrollador de bienes raíces. Jin Tao, CEO de Softec, empresa líder en estudios inmobiliarios de México. Marimar Romero, directora de vinculación del sector inmobiliario en Estudio 3.14. Y también nos acompaña Leonardo Díaz Boriole, director creativo de Estudio 3.14, PhD en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura, por la Universidad de Princeton. Empezando formalmente, puede que te sigas preguntando, ¿es posible reciclar un edificio? ¿Es correcto que le digamos así? Según la definición de la Real Academia Española, reciclar es someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. ¿Aplica lo mismo para un edificio?
Sí, a mí me gusta mucho la palabra que inventaron los gringos que se llama upcycle, ¿no? O sea, porque es más que reciclar. Como que reciclar me imagino agarrar componentes y usarlos de una manera diferente. Y aquí pues es realmente agarrar un edificio y hacerlo mucho mejor, que responda a las necesidades modernas, muchas cosas que no estaban consideradas, ¿no? Entonces es un poco más que reciclar en mi punto de vista.
Con esto claro, nos dirigimos a Diego Martínez, ya que se ha enfocado en algunos proyectos de reciclaje inmobiliario y le pedimos que nos contara más acerca de esto.
Son edificios que se usaron, no sé, por 20 o 30 años y que pues ahorita ya tienen una vocación muy dudosa, como se construyeron como edificios de oficinas, en zonas de oficinas, y ahorita pues hay toda una problemática que yo creo que vale la pena empezar a tocar y ver qué ideas y teorías tenemos. Es algo, pues lo que estamos viviendo es muy nuevo, ¿no? Todavía no hay tendencias así muy exactas que puedas ya decir más o menos por aquí van a quedar las cosas. Son todavía, o sea, muy vaga la información como para llegar a conclusiones, ¿no? Pero tenemos este caso, tenemos un caso que ya realizamos. Es un edificio que está en Guadalajara, construido en el 68, que se construyó como consultorios, luego fue unos despachos legales y unas oficinas del gobierno federal durante unos 40 años o 38 años, y nosotros lo convertimos en departamentos hace 3 y fue un éxito en la zona de Chapultepec. Y además con el ingrediente adicional que era un edificio catalogado por Secretaría de Cultura, era un edificio de la época moderna de Guadalajara. Y entonces pues ya vivimos un poco lo que es hacer esto y cómo fue en Excel, cómo fue en planos y cómo fue en la vida real. Entonces de algo aprendimos ahí.
Este concepto en teoría suena espectacular. Darle una transformación y vida a un inmueble es algo con un gran impacto, y no tan fácil. Pero, ¿qué tanto se hace en realidad? Para ello le preguntamos a Jin Tao, ¿qué tanto se ha implementado el upcycle o el reciclaje de edificios en los proyectos en los que ha contribuido?
Fíjate que esta es una cosa muy curiosa, porque en general todos los edificios duran más que las personas. Y entonces todos los edificios en algún momento van a ser sujetos a que tengan un reuso. Ese reuso puede ser que sigan usándose para la misma cosa. Haz de cuenta, una construcción que alguien edificó como vivienda hace 500 años. Tú vas al centro de Guadalajara o al centro de la Ciudad de México, o al centro de París, y te encuentras una vivienda que alguien usó hace 500 años, ¿no? Pero también te encuentras un inmueble que alguien construyó hace 500 años, pero que en el pasar del tiempo, el mismo inmueble pues fue teniendo todas estas transformaciones en base a su entorno. Entonces, una cosa que a mí se me hace interesante es que este proceso de destrucción creativa es una cosa que sucede siempre. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado, particularmente en México, que somos una población joven, que todavía nuestras ciudades están en un proceso de expansión. Y entonces, en mi opinión, lo que estamos viviendo ahorita es que estamos viviendo un ciclo que efectivamente, como dice Diego, nunca nos había tocado vivir, que es un ciclo como de redefinición, de repensamiento. Y es bien curioso porque cada vez que alguien habla del problema de los edificios desocupados o el problema de la vivienda deshabitada, la verdad es que pues no es un problema, es una condición natural de la vida. Si yo me quisiera ir a vivir a Guadalajara, pues tendría que haber una vivienda desocupada para que yo pudiera llegar a Guadalajara. Si no hubiera viviendas desocupadas en Guadalajara, no hay movilidad de los trabajadores. Si no hay edificios de oficinas desocupados, no hay movilidad de las empresas, no puedes hacer empresas nuevas. De hecho, yo tengo una hipótesis. La gran cantidad de comercio callejero que hay en la Ciudad de México es consecuencia de que desde hace 50 años la ciudad ha sido muy estricta en limitar la disponibilidad de espacio comercial y de transformación de espacios a lo que la ciudad necesita. Entonces, si la autoridad no te deja hacer algo, pues tú lo haces como puedas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante una extraordinaria oportunidad de repensar cómo podemos utilizar estos espacios que servían para una cosa y pues ahora pueden servir para otra. Hace 2 semanas, de Singularity University, nos dijo una cosa que a mí se me hizo extraordinaria. Hicieron un cálculo y si tú conviertes 35 edificios de Nueva York a producción de alimentos, los conviertes en invernaderos verticales, con 35 rascacielos convertidos en invernaderos, puedes alimentar a la totalidad de la ciudad de Nueva York.
Detengámonos un momento. No podemos seguir hablando del tema sin detenernos a recapacitar lo que nos ha comentado. No es un problema, sino una condición natural de la vida. Es completamente cierto. El determinar qué haremos con esta condición natural es el punto clave que nos permite impactar vidas, o solo seguirnos lamentando de la situación, como menciona la plática de Singularity University. Como ya mencionamos, no es algo fácil. Por lo que tomamos los 35 edificios mencionados y le preguntamos a Diego Martínez, ¿qué tan fácil o complicado sería modificarlos o reciclarlos?
Hay varias cosas, obstáculos que hay que salvar, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta un tema más cultural, yo creo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues es de lo más normal ver que demuelan edificios. Yo no recuerdo una demolición en Guadalajara, no sé, tal vez algo chiquito, ¿no? En Europa también hay un respeto muy grande a lo que ya está construido y se busca de qué manera lo rescatas, ¿no? Comento esto para dejarlo como entre paréntesis en un tema cultural y yo creo que eso va hasta el tema de los capitales y qué tan rápido llegas a la obsolescencia y a la sustitución en el modelo americano, y eso es diferente para todos, ¿no? Pero hablando de los edificios, es complicado porque, pues, para empezar, tienes un montón de restricciones, ¿no? Tienes restricciones de lo que ya está construido, tienes restricciones, por ejemplo, de estacionamientos. Si ahorita tratas de intervenir un edificio antiguo, pues lo más seguro es que no tenga estacionamientos. Y eso es lo que tenemos que ser creativos hacia adelante, porque ahora nos vamos a encontrar edificios con un demonial de estacionamiento y si lo vas a convertir en vivienda, pues va a haber ahí sótanos y sótanos, ¿no? Ese es otro de los temas que ahorita pues nos estamos encontrando. Y luego tienes temas jurídicos, legales de la ciudad. Una cosa son los usos de suelo, que eso normalmente va a ser fácil, pero tienes otros temas. Por ejemplo, en Guadalajara hemos tenido varios cambios a los códigos de construcción. Entonces, si tú agarras un edificio construido en los 80s o en los 60s, lo más seguro es que no cumplan con las normas actuales, simplemente. Entonces, eso no quiere decir que esos edificios sean inseguros, simplemente pues que se construyeron con otros parámetros y entonces tienes un dilema de decir, oye, lo refuerzo para que cumpla con las normas actuales, hago nuevos cálculos, y son temas que tienes que ser ya muy transparente hacia tu cliente si vas a vender algo o hacia la ciudad en sí. Entonces, ese es un reto que a veces la gente da por librado, porque el edificio no se ha caído, pero jurídicamente no está librado, ¿no? Entonces, esos son temas muy gordos, muy caros, que vamos a empezar a discutir porque no hay respuestas hoy en día, ¿no? Eso sí tiene sus complejidades, ¿no?
Pues me encanta cómo pusieron el tema entre Jean y Diego. Yo lo verbalizaría como potencial, 35 edificios que nos dan de comer, versus cultura, versus factibilidad. Entonces, de potencial, te platico, Jean, estamos ahora haciendo un fraccionamiento en el Valle de Tezistán, que históricamente es donde más se producía maíz por metro cuadrado o por hectárea. Y el desarrollador, de manera muy innovadora, pensando en que la gente ahora quiere tener más cercanía con su producción de alimentos, está haciendo una cosa que se llama huertos urbanos. Son pequeños terrenos de 250 metros cuadrados, donde tú tienes una covachita y tienes pues tu huerto, ¿no? Vives en la ciudad, pero ahí tienes tu huerto. Uh-huh. La alternativa urbana pues es pues, el pedacito de azotea que te tocas y tienes, si vives en edificio o tu balcón. Esto que parecería como de ser aplaudido, efectivamente, en el momento cuando llega a la cultura, llegas al ayuntamiento y te dicen, es que ese uso de suelo no existe, ni son huertos, ni son urbanos. Bueno, llevamos 2 meses entrampados, ya no digamos en convertir un rascacielos de 60 pisos en un invernadero verde, que sería, pues claro, como dices tú, ¿a quién no le brillan los ojos de ver estas estructuras gigantes cubiertas de verde que además producen, ¿no? Y a esto, después la parte factible, que también tiene que ver con la cultura. El caso de éxito de Diego, nosotros tuvimos un caso de fracaso. Igual un edificio de Alejandro Son, que estaba en la calzada Independiente, hubo un sismo, hubo una pequeña falla estructural, y el costo de reestructurarlo era 1.4 veces el costo de demolerlo y volverlo a hacer. Claro, porque en el costo-beneficio, porque no hay una ley que premie el upcycle o que castigue el tirar de escombro y demoler y etcétera, pues hacía que no se podía emparejar y el Estado pues no encontraba la manera de salirse de ese problema. Entonces, este potencial cuadrado con la cultura, cuadrado con la factibilidad, en un contexto, como dice Jimmy y Diego, de una escala tan grande, porque ahorita sí hay una cantidad de metros cuadrados de oficina subutilizados, nuestra oficina incluida, la de 314, me imagino probablemente la de Softec, y la de Indea también, que están idle, ¿no? Entonces, ¿cómo cuadrar estas tres cosas en este momento de crisis? Es una gran pregunta.
Coordinar todas las disciplinas y esfuerzos para lograr esta transformación, tanto al inmueble como culturalmente, es todo un reto. Queda claro que es necesario un conocimiento técnico, pero hay algunas cosas que solo nos da la experiencia. Jean nos comparte un poco de lo que ha vivido.
Fíjate que una de las cosas que también he aprendido, pues es que todos los procesos de innovación requieren, pues ahora sí, que uno sea bien necio. Yo me recuerdo mucho un proyecto muy padre que hizo un buen amigo, Sebastián Maiz, que en paz descanse en Monterrey, que hizo unos cotos de 40 viviendas que a precios de hoy se venderían en 250 mil pesos. Lo que hizo, en vez de hacer el típico proyecto de vivienda muy barata, que son manzanas largas y flacas, con todas las casitas iguales, lo que hizo fue unos cotitos que tenían 40 viviendas y al centro un parquecito. Y un parquecito que se podía mantener con 50 pesos al mes de cada familia por 40, estás hablando de 2,000 pesos al mes de mantenimiento, ¿no? O sea, lo diseñó muy bien para su gente y le tomó 5 años convencer al municipio de Apodaca que le autorizaran a hacer eso porque eso no era como la gente hacía las cosas, ¿no? Entonces, el primer edificio de departamentos que se hizo en México, los primeros que se hicieron en la Ciudad de México, en la Condesa y en estos lados, pues también requirieron, eran cosas que la autoridad no sabía cómo regular, no sabía cómo se podían hacer. Y entonces, lo que tenemos que entender es que ese es parte de lo que hacemos, eso es parte del proceso. O sea, cuando Apple decidió hacer el iPhone, pues vamos, poner una computadora con un teléfono implicó una negociación regulatoria de 4 años para Apple. Entonces, de repente pensamos que las autoridades tienen que tener la visión o la capacidad de ver las cosas, y lo que tenemos que entender nosotros es que tenemos que estar cuchillito de palo, hasta que encontremos a aquellos funcionarios que nos dejen hacer las cosas. Yo creo que tenemos que entender que una parte de la innovación va a requerir gestión. Eso no hay de otra.
Daré énfasis en esta parte. Es una situación natural que permite innovar el espacio. Si se trabaja bien, es la puerta a una oportunidad transformadora. Pero ¿qué pasa cuando no se logra una sinergia en los objetivos? ¿Qué pasa si, a pesar de ser una gran oportunidad, no se quiere tomar?
Coincido contigo, Jim. Existe mucha resistencia social al cambio en general. Las zonas donde los empresarios quieren urbanizar, los vecinos no quieren porque no quieren vertical. Las zonas donde, o sea, yo coincido con Leonardo, la mayor huella que estamos generando en las ciudades, pues son las minicasas, ¿no? Las grandes extensiones de casas. Y yo veo, pues, esto como una gran oportunidad, el hecho de que, pues, la pandemia nos forzó al cambio. En la mente de las personas necesitamos generar ese cambio, ¿no? Entonces yo veo eso como una gran oportunidad, pues, para repensar cómo se vive y cuáles son las necesidades que están cambiando, ¿no? Tanto en oficina, tanto en vivienda. Pues sí, efectivamente coincido con lo que están comentando. Inclusive existe la manera legal, digamos, de poder generar estos edificios, de poder generar estas mayores densidades a la que tú comentas. Inclusive en las zonas más densas o que conocemos, si tú sacas la densidad que se tiene a nivel territorio, pues va muchísimo más abajo de lo que se tenía en expectativa. Entonces, o sea, ni siquiera en las zonas densas de la ciudad se logra tener esa expectativa, ¿no? O sea, no se diga, obviamente, pues en los municipios, en las afueras de la ciudad. Efectivamente, creo que hay una gran necesidad económica y también de ejecución de parte de la autoridad en temas de necesidad de infraestructura, y pues poco a poco se están dando sin tener esa regulación al final de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues logro tener una licencia aquí, pero a cambio, pues, ¿sabes qué? Échame la mano en cambiar este pedazo, ¿no? Y entonces esa era la dinámica que se utilizaba, ¿no? Para poder dar esos vistos buenos al final de cuentas, y pues creo que no es una manera planeada para poder generar, porque al final de cuentas solamente estás viendo por un edificio, por una zona que busca transformarse, que busca redensificarse, que busca tener otra experiencia de vida. Entonces, digo, allá aquí en Zapopan estamos empezando a trabajar nosotros en un esquema de distritos, en donde es la iniciativa privada la que se está juntando y la que está haciendo esta planeación futura de la ciudad, en donde, en ubicaciones estratégicas donde existe gran territorio, ¿no? Entonces, donde todavía hay que estar metiendo esta parte de infraestructura. Aún así, sigue habiendo estas dinámicas de pedir a cambio de, ¿no? ¿Por qué? Porque así yo, yo gobierno, pues me libero de ese compromiso de yo ejecutar esta obra, ¿no?
Este concepto de infraestructura para el reciclaje de los edificios, creo que ya en México existen los instrumentos. Estamos haciendo un fideicomiso en Tulum para infraestructura precisamente y regulación de densidades, en donde el gobierno municipal, el gobierno del estado y Fonatur y la iniciativa privada están uniéndose en un fideicomiso. Estos distritos que menciona Marimar en Zapopan es también un fideicomiso de un impuesto a la densidad que generamos. Entonces yo creo que, como tú bien dices, Jean, y también como apuntaste, no es en México, en todo el mundo los gobiernos locales no tienen recursos. Eso es así el estándar. Entonces, yo creo que el hecho que la iniciativa privada apoye con esta parte de visión, de la mano obviamente del sector público, para establecer unas reglas financieras y del juego para que todos estos edificios se puedan reciclar y todo mundo tenga la certeza de cómo hacerlo a nivel de distrito urbano, es algo que en México ya existe, se puede hacer, pero sí tenemos, como tú bien dices, la innovación es necedad. Y pues la necedad es incompatible con la no reelección. Entonces, por definición, el sector público no puede ser necio porque cambia cada 3 o 6 años y la iniciativa privada es la que se queda siempre todo el tiempo aquí. Y en este sentido de poder trabajar con las autoridades, las relaciones son fundamentales.
Hasta aquí dejaremos esta primera parte del episodio 3, concluyendo que el término reciclaje u upcycle process son buenas definiciones para describir la restauración de un inmueble o edificio. Sabiendo que aunque tengas un edificio en Guadalajara o 35 edificios en Nueva York, existen 3 factores externos que determinan la aprobación, obstaculización o el rechazo de un proyecto. Estos 3 factores externos son la factibilidad del proyecto, el potencial que el proyecto pueda otorgar y la cultura que existe en la región donde se encuentra el inmueble. Y existe un factor interno, algo que está intrínseco en el emprendedor, la necedad de la innovación. Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast, En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales, como Estudio 3.14, o visitar nuestra página web, www.e314.mx. Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.